Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez una semana más. Y tenemos voz alegre, porque los tres puntos suelen dar alegría, y aunque llegó como llegó, y hoy vamos a, sobre todo, a centrar mucho el contenido de nuestro programa en cómo llegó, la victoria a domicilio frente al filial nazarí, frente al Recreativo Granada, pues otorga tres puntos al conjunto de Francis, que de esta forma nos hace salir prácticamente de la zona de descenso. Estamos en playoff de descenso, porque algunas clasificaciones nos ponen fuera de esa zona. Realmente es lo mismo. Estamos empatados a puntos, a goles a favor, en contra. Tan solo nos superan por mayor número de victorias el próximo rival, precisamente el Cartagena B, que nos visitará en un par de semanas. Aquí estamos en el tertulión de COPE Jerez con otra cara, muy contentos, y la verdad es que con los tres puntos en el zurrón, en el fútbol, ya lo dice el clásico, lo dice todo el mundo, la pelotita entra o no entra, y cuando entra, la felicidad se hace plena. Lemérito Morales, bienvenido.
Bien hallado.
¿Cómo está?
Muy bien. Ahí está. Encantado de haber sumado tres puntos, ya tenemos 11. Los tres puntos de ayer era lo mejor de los 95 minutos que duró el partido, al menos para mí. Luego hablaremos del juego. Pero esos tres puntos de ayer sirvieron para quedar por vez primera casi fuera del playoff. De descenso, claro, lógicamente. Además, nos ponemos con 5 puntos
del playoff de ascenso.
O sea que estamos hablando, yo creo que este es un tertulión que se empieza como el del año pasado, ¿no? Que estábamos a 5 de arriba y a 1 de abajo. Estábamos a 3 de arriba y a 3 de abajo. ¿Te acuerdas?
Sí,
que
sí,
eso
sí,
fue
sí,
casi
sí.
Toda la temporada. Bueno, pues
hasta que llegamos a Antequera y nos fuimos a Palma.
Y nos fuimos para allá, exactamente. Entonces, lo mejor de ayer, y quiero que cada uno diga al principio lo que tengamos que decir, después entramos a fondo. Lo mejor de ayer, los tres puntos, que sirven para salir prácticamente de lo que es la zona de descenso, a 5 puntos del playoff, y la primera vez que el Jerez se pone por delante en el marcador,
sí,
en los 10 partidos que llevamos. Así que ese es mi titular. Luego, en cuanto al juego, ya hablaremos.
Ahora, tenemos mucho que hablar, mucho tertulión por delante. Él visitó Granada, los granadinos no saben qué hicieron de malo para recibir su visita, y estaba con su camiseta negra en ristre, quemó la noche anterior la capital nazarí y gozó como nadie con el gol de Oca en el 87. Se llama Álvaro Ojeda y está con nosotros en el tertulión. ¿Qué tal, amigo?
Hola, ¿qué tal a todos?
He puesto el micrófono con el cable amarillo.
Como siempre.
Como siempre, que lo sepas. Dada tu querencia. Yo he visto foto tuya en Carranza cantando goles. ¿Es cierto o no es cierto, señor?
Yo trabajaba para la cadena COPE.
A los pechos de don Manuel Morales.
No, a los pechos de don Javier Bautista, era en Cádiz. Llámame en Jerez de los pechos de Manuel Morales. Yo Bautista. En Cádiz fue con Bautista y con Jesús Amarillo. También estaba yo con Jesús Amarillo en Cádiz.
Sí, hombre, sí.
En Cádiz estaba yo con Jesús Amarillo cuando estaba la emisora allí en el Paseo Marítimo.
En el Paseo Marítimo.
¿Qué dijo Javier de Manolo?
Bueno, yo la conocí en la
calle. ¿En San Agustín?
Sí, San Agustín.
¿En San Agustín, en Cádiz?
La de Cádiz, aquella que estaba allí arriba.
Con la antena arriba.
La antena. Antiguo yo.
En el convento San Agustín.
En el convento, eso.
Fíjense ustedes los calostros de la leche de Manolo Morales, o sea, que yo me tomaba. Bueno, que la gente está muy pesimista, no lo entiendo. Yo estaba ayer allí. Y yo cuando leo a la gente diciendo que hay que ver cómo juega el equipo, que no sé cuánto, la gente no se puede imaginar, los que estábamos allí, cuando nos empatan en el 82, que parecía que Jerez de la Frontera estaba en Australia. Sí. En el minuto 82 yo digo, yo tengo que coger el coche ahora,
3 horas,
con la resaca que tengo de ayer, y irme para Jerez. Gracias a Dios marcamos, hemos ganado, que era lo mejor que me iba a pasar. Yo, que estuve allí y no lo vi por la tele, puedo decir que el equipo ha mejorado. El equipo
por la tele,
tiene
por
otro
la tele,
patrón de
por
juego.
Y allí se ve exactamente igual.
Para nada, te pierdes muchísimo.
Igual,
no, te pierdes una barbaridad. Te pierdes la intensidad, las caras de los futbolistas, los comentarios entre ellos. Ves muchas cosas que no se ven por la tele. Y lo que está claro es que esta plantilla tiene hambre y tiene ganas que le salgan las cosas bien. Porque eso se ve. Pero eso se ve allí, pegado, viendo a uno, viendo a otro. Por cierto, un saludo muy fuerte a Razvan. Vale, que la gente,
madre,
que sí. La gente ayer, hay que ver, se ha borrado el rumano, no, es que el chaval tenía tantas ganas de jugar que no le dijo a nadie que su madre estaba a punto de morir.
O sea, ¿él lo sabía antes de empezar el partido?
Yo creo que el padre, que era el que estaba en contacto con él, el padre tenía engañado al hijo. Y le decía que su madre estaba muy mal en la UBI. Pero con la madre muy mala en la UBI, que yo entiendo que esa mujer ya estaba fallecida, y el padre no le quiso decir nada, porque se lo comunica a las 4 de la tarde, justo después del partido, ese chaval sale a jugar sabiendo que su madre se va, porque tiene una enfermedad y todas estas cosas.
Pues eso,
entonces, por eso, ese cambio en el descanso. O sea, que valoremos también, que valoremos...
Hay que valorarlo doblemente, ¿eh?
Que valoremos estas intrahistorias.
Que se ponga a jugar al fútbol sabiendo que la madre está en una situación, o sea, precaria, vamos.
Que valoremos las historias personales de futbolistas que no ganan más de 2.000 euros y algunos no llegan a 1.000. O sea, que no somos el Manchester City, ni el Real Madrid, ni el Milán, ni el Liverpool. Uh-huh. Que somos un equipo de profesionales guión amateur. Uh-huh. ¿Eh? Y que ayer ese chaval por la noche estaba llorando y no sabía cómo irse para Rumanía.
Está claro.
O sea, eso vamos a extrapolarlo a toda la plantilla. Y que cuando vengan maldadas, critiquemos, rajemos, pero no seamos crueles. Porque posiblemente un futbolista de eso está fuera de su familia, en un piso chungo de alquiler y cobrando a lo mejor menos del que escucha la radio.
Está claro.
Por eso, que esto no es el Milan ni es el Madrid. Esto es el Jerez Deportivo Fútbol Club, un pedazo de equipo, un pedazo de club, pero dentro de su justa medida. Y el caso de Razvan es un tema para que todos lo tengamos en cuenta.
Pues perfectamente, nos hacemos partícipe del pésame, por supuesto,
lógicamente,
al chico, y que hay que arroparlo y que apoyarlo. Enseguida vamos con los detalles de
ese
viaje.
Y ayer el club, desde el minuto uno, se puso en contacto con el chaval y le dijo que lo que le hiciera falta, que sí, que había que pagar, una vez se le pagaba para Madrid para que llegara a Guijuelo, donde estaba su novia, que sí había que pagar, ella se había cogido un BlaBlaCar, el club se lo va a pagar, él no quería, en fin, que al final el club se ha puesto desde el minuto uno a disposición del futbolista, que lo único que quería, por lo visto, uh-huh, el único, fijaros, su única preocupación era que Francis no cogiera el teléfono, porque uh-huh, lo tendría pagado lo que sea el hombre,
que se enterara el míster, ¿no?
Y que el míster le diera permiso 2 días para ir a despejarse, a hablar. O sea, era su preocupación, uh-huh, poder irse, pero que el míster lo supiera, que le diera permiso. Ah. O sea, para que ustedes veáis el compromiso de un futbolista de la plantilla.
Del chico, del chaval, que después es muy fácil criticar. Después uno no vale para nada.
Que bueno criticar.
Hombre, está claro. Pero...
Que tengamos este ejemplo como para todos.
Tengo un ejemplo que debe sentirnos a todos, porque con el cabreo que nos pillamos la semana pasada, Manolo, la noche, el Halloween terrorífico del tertulión de Cope Jerez, la Conchita Bermejo se nos había ido a Italia. Hasta allí, disfrazada.
La dejó liada aquí y dice, no voy.
Escúchame, pero disfrazada allí en Italia, que estaban liando allí. ¿Qué pasa, Conchita?
Vi cómo estaba aquí el panorama y dije, yo me voy de aquí. Va a pasar aquí un avión.
Ya estoy
y paso miedo allí.
Bueno, que al final ha vuelto de Italia y hasta ha ido los 3 puntos, menos mal, ¿no?
Hombre, ayer estuve pendiente del partido.
¿Te hincaste el partido también?
Sí, sí, sí.
A mí me da la impresión de que Conchita va a ser como Juan Carlos, que es de las que se ve el Don Benito mensajero y partido.
Hombre, yo la verdad que me veo algún que otro partido que dices tú, mejor salte y te das un paseo o algo.
Te ninguno del Cádiz viva con una depresión.
Todo lo que vea te va a venir bien.
Sí.
Claro.
A mí me gusta, además.
Bueno, tu valoración de esos 3 puntos que llegaron desde Granada.
Pues bueno, yo vi que fue más o menos un partido... que bueno, tú sabes, no se puede decir que fue un buen partido, pero al fin y al cabo se consiguió lo que llevábamos buscando durante este tiempo, y fueron los tres puntos. Uh-huh. Y bueno, esos 3 puntos pues saben muy bien, la verdad.
Da mucha tranquilidad.
Sí, y además también tenemos otra buena noticia, que fue que Alberto Durán también jugó después de haber estado lesionado durante varios partidos.
Desde la pretemporada.
Sí, desde la pretemporada. Y bueno, eso es una buena noticia, porque además rindió bastante bien, hizo un buen partido.
Una recuperación también, que se suma a lo bueno que tiene el proyecto.
Y bueno, me gustaría añadir que ya, después de lo que ha dicho Álvaro Ojeda,
tú sigues haciéndole caso a Ojeda.
Que bueno, que la verdad que enviarle mi más sentido pénsame a Rafa.
Por supuesto.
Y un fuerte abrazo, la verdad.
Además que es un chico que desde que está Francis está jugando de titular, curiosamente, lo venía haciendo Ricky, que lo estaba utilizando pues para otros recursos en la segunda parte. El señor González Juan Carlos, aparte de siempre presidenciable de esta entidad, porque a mí me lo dice todo el mundo por la calle, pero bueno, eso. He hecho el chiste ya, mira, la han talado y todo.
El eterno.
Pues no. Te lo he dicho.
No.
A ver.
Buenas tardes.
Prepárense, buenas tardes, bienvenido al Tertulión.
También me uno a las condolencias por la señora madre de Razvan también.
Nada, que bien, contento por los tres puntos, como no puede ser de otra manera.
Y por el juego del
equipo. Menos no sé cabrea, y menos cabreado que ayer, porque cuando pasan las horas pues se te van olvidando.
¿Por qué se cabrea usted?
Joder.
Es que, parece un directivo, macho.
No, que va.
Bueno, por lo menos está
no,
aquí.
Yo he estado más tiempo colaborando con la COPE que realmente, bueno, con el fútbol estuve 5 años en un lado y meses, bueno, que no fueron meses porque desde que se parió esto llevo su tiempo y ahora estoy bien donde estoy, que bueno, el equipo a lo que íbamos. Nada, ahí, ya hoy con el tiempo, con el día pasado y tal, me quiero quedar con las partes positivas y voy a pasar muy por encima por lo negativo. Como he dicho, Conchita, la recuperación de futbolistas como Alberto, los dos delanteros que han vuelto, que están rindiendo muy bien, tanto Edu como Gianluca, hizo un primer tiempo un trabajo estupendo. Y después, la parte, primero, en el balance que hemos salido, como dijo el otro, ya hemos salido de la UCI, ¿no? Y estamos estables dentro de la gravedad, pero bueno, ya menos. A mí lo que me preocupa y me sigue preocupando es que ayer, por ejemplo, yo creo que la actitud del equipo últimamente no se le puede criticar en general, ¿no? Igual que cuando vinimos de Antequera con ese punto, yo lo valoré muchísimo, el punto de Antequera.
Habla actitud con C, ¿no?
Actitud con C, sí, claro, sí, claro. Sí. Y hombre, actitud se presupone que están contratados para dar a la talla, por lo tanto, si no, no estarían aquí. Aunque quede con mucho margen para algunos futbolistas, que creo que además está el problema ahí, más que en José Pérez Herrera o en Francis, al que le queda un gran trabajo por delante. Yo ayer vi al equipo, yo creo que el marcar pronto nos hizo asumir mucha responsabilidad, nos temblaron mucho las piernas, quizás a lo mejor la falta de pareja en el centro del campo, que ha sido un gran acierto, por cierto, el fichaje de chico, junto con Joao Paulo, lo arropa muchísimo y a mí el miedo que me daba, que al final ocurrió más o menos, es que yo veía que se estaba defendiendo muy atrás, muy demasiado atrás. Prácticamente los chicos del recreativo, que eran buenos jugadores, o serán buenos jugadores en potencia, pero bastante bisoño, en la hora final, en el momento que tienes que definir, ahí le temblaban también las piernas, pero oye, llegaban con una facilidad que yo decía, no lo entiendo. De la misma manera que sabía que si llegaba el empate, que lo temíamos como todos, yo sabía que Jari iba a arriesgar, porque ya es cuando yo dice, bueno, ya el punto no me sabe nada, porque teníamos los tres en el bolsillo. Sabía que de alguna manera arriba, pues iba a empujar y iba a terminar. Vamos a seguir hablando ahora del juego, de los juegos, de los sistemas de juego de la categoría, de lo que puede hacer Francis y el trabajo que le queda, que es muy poco tiempo, de la ventaja de tener 2 semanas ahora para trabajar, de la gran ventaja de ir recuperando futbolistas, muy importante, de que algunos den la talla, o si no la van a dar definitivamente, que lo veamos también y se pueda hacer un análisis para saber este plan Renove que siempre se hace en diciembre. Y bueno, vamos, quiero ser optimista. Ayer era muy, muy pesimista, porque yo, si te soy sincero, digo, siempre tener delante un equipo, no te voy a decir que no tenían calidad, que los chavales tenían calidad, pero sí le faltaba, oye, pues esa experiencia,
muy bisoño,
esa,
¿no? Los niños corrieron,
claro, bueno, los niños corrieron y la tocaban bastante
arriba,
bien,
no, que el modelito de arriba, el bato como era, que la enganchó al final.
No te lo niego, sí, también tienen un lateral izquierdo que era,
que lo cambiaron, desgraciadamente.
Claro, bueno, pues por eso, si vamos 1-0, yo y el partido se lo había puesto a Francis, como yo creo que a Francis y al equipo, como yo creo que si uno lo hubiera pensado antes de salir de Jerez.
Cuando yo llego allí y veo aquella ciudad deportiva, que es muy chula, muy chiquitita, pero muy chula, muy...
Escúchame, cuatro campos de césped, como cuatro soles.
El edificio está muy bien, vale. Y yo veo esas placas de hormigón, me recordaba mucho al campo del Tamaraceite. El Tamaraceite, último clasificado, estábamos en la mierda. Y digo yo porque me recordó a Tamaraceite. Pero el Tamaraceite se perdió.
Minuto 87.
Y aquí se ganó en el 88. Es decir, y tuvimos un palo ayer. Ayer la suerte, y misma tempo, mismo mes. Vamos a ver, vamos a mirarlo por el sitio positivo.
Sí, estamos intentando hacer.
Tamaraceite colista, no lo había ganado a nadie. era el partido calcado.
Estamos intentando hacerlo, pero si meten a estos chicos jóvenes con una calidad en potencia muy grande, tenemos un equipo experimentado y le dejamos que lleguen al borde del área, igual hoy nos traemos un saco.
Bueno,
o igual no.
Lo mismo no tienen no. Esa potencia, igual no. Esa habilidad
o
física.
O igual no.
Es lo que te
igual
dicho,
no. Igual, a que, igual a estos tres puntos sirven ahora para que, salgamos con cierta confianza, se vayan recuperando jugadores y bueno, se vayan asimilando los sistemas. Yo en los sistemas creo que desde mi punto de vista hemos cambiado poco, pero no porque tenga culpa Francis, ¿eh? No es culpa de... Es porque es complicado cambiar
los sistemas. Yo creo que hay grandes diferencias, ¿sí?
Yo no veo mucho, la verdad.
Vamos a comentar un par de cosas.
Vamos a dejar si usted le mérito.
Ayer, cuando empieza el partido, y a los 10 minutos creo que marcamos el gol, ¿no? Fue
sí,
un centro medido de José Ramón y un cabezazo... Bueno,
no, primero Rafan, la mente, creo. No,
Rafan, un cambio de orientación, 30 y tantos metros, correcto, sin dejar la calle José Ramón, la pone de lujo
y el otro...
Oye, y Gianluca hace lo que tiene que hacer delante de los centros, volverlo a centrar.
Antes de ese gol... El negrito de delantero que tenía Samu, el equipo este, ya dio una o dos llegadas importantes. Ayer Quesada estuvo, para mí, genial.
Muy bien.
Genial. Sí. Porque si no llegase ayer por esas intervenciones que tuvo, igual estábamos hablando de no de 1-2, sino a lo mejor de 2-1 o 3-1.
El portero que va más, ¿eh?
Cuidado,
por cierto.
Cuidado. Y puse yo en la aplicación que tenemos, en el grupo que tenemos nosotros, cuidadito con el negrito Samu. Cuidadito, ¿no? O algo así dije, ¿no? Sí. Bueno, cuando termina el partido, le mando a Francis lo siguiente. Enhorabuena. Hay mucho que mejorar pasito a pasito. Y me dice, sí, lo tenemos claro. Hay mucho todavía que trabajar. O sea, está aquí. Está aquí en el WhatsApp, ¿vale? O sea, yo ayer me encantó. Me encantó el resultado. No me gustó el partido.
Entonces estamos de acuerdo.
Sí. Por una razón muy sencilla. Porque si tú te pones 0-1 en un campo donde solamente este equipo creo que había ganado un partido, llevaba 6 puntos, si mal no recuerdo, que son los que tiene, lógicamente, todavía. Y no sigues esa ofensividad que había que seguir para meter el 2, el 3, el 4 en todos los, porque ayer la alineación que sacó Francis era ofensiva.
Correcto.
Conseguía tener a José Ramón, a Lucas, a Gianluca, perdón, a Simone, tenía a Bello, tenía al mexicano, tenía la llegada también de Baeza, o sea, había gente que eran ofensivas, había 4 o 5 personas, jugadores que se iban para arriba. Bien. Te vienes atrás, le das terreno
total
al otro equipo para que la juegue.
Pero atrás, hay muchas maneras de irse atrás.
No lo entiendo.
Pues yo voy a decir una cosa.
Eso es lo que yo no entiendo.
Maneras de irse atrás.
Yo creo que lo único que tenía el Recreativo Granada, que tenía cositas, era que generaba muy bien el juego, tenía mucha rapidez, verticalidad y era un equipo que la tocaba. Y nos faltaba...
Que jugaba muy bien por las bandas.
Y nos faltaba Rafa Parejo.
Que llegaba muy bien por las bandas.
Rafa Parejo sostiene mucho y multiplica mucho el trabajo de Joao Paulo.
Vamos a ver,
ahí
va ese Diego... Que tú estás haciendo un trabajo defensivo, pero tú tienes el control del partido.
Sí.
A mí ayer, a pesar de ganando 0-1, yo no veía que tuviéramos el control del partido. ¿Sabes? A veces tú estás defendiendo, pero lo tienes tan controlado. Dices, no, si lo que le voy a meter son dos más a estos. Porque lo veo venir. No, ahí estábamos casi todos esperando. Una no la van a colar.
Y la coló.
Y se la colaron.
Y la colaron. Bueno, en el segundo tiempo hay que destacar que Francis llega a sacar a dos delanteros. O sea, quita un centro de la pista y un delantero y mete a los dos delanteros.
Pero si es que la titularidad ya era un equipo ofensivo.
Sí.
Pero claro, no, ¿cuál es el partido? Se pone perfecto.
Para mí, ¿cuál es el problema? Juan, ¿cuál es el problema para mí?
Rafa Parejo, ¿qué falta?
No.
Da mucha consistencia.
No voy a nombrar a nadie. Simplemente voy a decir lo siguiente. Yo creo que este equipo necesita mejorar el sistema defensivo, no digo la defensa, sistema defensivo, porque la defensa se empieza con el 9 de arriba,
está claro.
Momento, ¿qué hizo el Cádiz B aquí en Jerez para ganar? Probablemente nada. Pero ¿a qué nos obligó el Cádiz B? A jugar el fútbol que ellos querían, a acertar balones, y haciendo eso el negrito nos cogió otra vez, el chico que nos cogió, el de color nos cogió una contra y nos la clavó.
Si es negrito, es negrito. Igual nosotros somos blancos,
coño. O calvo, tenemos
pelo. No estamos hablando de
todos. Y para empezar son negros, porque negrito no es ni uno.
No, era muy bueno, rapidísimo. Era rapidísimo. Quiero decirte, estaba defendiendo el Cádiz, sí. Tenía controlado el partido, joder, que se tenía controlado. Como que a poquito menos se lleva los tres puntos.
Sí.
¿Vale? Entonces, eso es distinto. Nos obligó.
Bueno, pero son muchos conceptos. Reconozcamos también que el técnico lleva una semana y media.
No, si yo te estoy diciendo que
no estoy hablando de. Fíjate lo que me dijo.
Que sí.
O sea, me daba la razón de que.
Pero que el hombre lleva dos semanas, claro que no.
El que el domingo que viene no haya jornada le va a venir fenomenal a Francis.
Pero
fenomenal. Porque ya ha recuperado a Alberto, como decía antes Conchita.
Alberto está fenomenal.
Ha recuperado a los dos delanteros que estaban sancionados. Mire usted, ¿a quién hay que recuperar ya? ¿A Marcelo dentro de nada? ¿Que va a estar Marcelo dentro de nada? Ojalá que sea así.
Hay otro tipo de recuperaciones también.
Vale, pero a eso voy. Esa es la segunda parte. Pero también hay que recuperar a esos que han venido. Los 16 no pueden ser tan buenos. Siempre hay algunos que se...
Acierte, claro.
Evidentemente, que no acierte. Pero hay jugadores que han demostrado que son buenos y no voy a dar nombres.
No.
Pero que están haciendo... unos partidos muy malos, no están a la altura de la técnica y de la calidad que tienen esos futbolistas, y eso, como decía antes Juan Carlos, mire usted, o lo tiene que dar o entras en el Renove. Es que no hay otra.
Yo lo tengo
que y ahí no tiene culpa el director, claro. Perdón, el entrenador, ni.
Claro que no.
Ya al final una responsabilidad de la directiva, de la que esté, porque no sé si entonces, bueno, ya no que estarán todavía. Lo que sea, oye, tenemos que analizar los números, sentarse con el entrenador, con el cuadro técnico, y oye, esto hay que dar una vuelta, porque mira, y ahora vuelvo a lo que quería hablar desde
el principio. Pero el que nos está escuchando, porque muchas veces no quieren escuchar a la gente. Que estamos a gusto con los tres puntos.
Que sí.
Eso, vamos. Que no lo duden.
En fútbol se trata de eso.
No, es que ahora estáis rajando del juego. No, estamos rajando de que esta gente puede más de lo que están haciendo. Coño. Y ese es el coraje que te da.
A esta tertulia hay que venir rajado, comido.
No, porque hay que comer aquí.
Aquí en el restaurante.
Venimos comido.
Con lo que he comido.
Está la tertulia, lo de ahí es la comida. Aquí he venido llorado, cagado, meado.
Bueno, para empezar hay que
sacudido.
Venir. Para empezar hay que venir. Hay que venir, Ojeda. Ah, no, tú sí estás aquí.
Que ya aviso que no vengo la semana que viene.
¿Por
ya
qué
se,
no?
Se queda, porque no hay fútbol.
Se va a Italia también.
No hay fútbol.
No hay fútbol y...
Yo me voy a cerrar de los atunes. Bueno.
Bueno. Pues escúchame.
Un lugar donde los invité a todos y no, nadie vino. Mira.
Porque no quería ponerme en tanga delante tuya. Escúchame, que la semana que viene van a venir directivos.
Para hacer una orgía con todos ellos.
Yo es que voy con el turbito a la playa, es que voy provocando. Pues que la semana que viene, vienen...
Yo siempre lo pongo el turbito.
Los directivos. Qué imagen, tío.
No
se me va a borrar la vida. Que te digo yo.
Toda la mañana a las 8 me podéis ver en turbo.
Vas a perder la oportunidad de compartir mesa para la semana que viene con alguien de la directiva del club.
La semana que viene me voy a ir a Zara de los Atunes y os lo he dicho hoy.
Te va a quitar en medio.
Porque no hay fútbol. Salvo que llueva o que haga ventolera. Entonces no iré a Zara porque no se puede estar y no puedo coger la bici.
Y no va a hacer el programa ese que haces tú.
Y vendré, pero eso a las 9 de la noche.
Ah, bueno, te vas a Zara y te vuelves para el programa.
No, vale, yo voy a Zara, no, yo me voy a Jaén. Bueno, eso no le importa a la gente. No, que veo muy negativas a todas.
No somos negativos.
He dicho negativas.
Ni negativas tampoco.
He dicho negativas.
Me da igual, negativas. A mi edad me da igual que lo que me llame.
Vamos a analizar que hay muchas
Lo que queremos es que.
Hay mucha loba herida en las últimas semanas.
Lo que queremos es
que. A mí las lobas heridas. Los aullidos de una loba herida es muy desagradable.
De lo que tiene que dar. Que hay algunos que no están dando, por lo que sea, X, no lo sé. Ni me voy a meter en eso porque no soy entrenador.
Mira, Manolo, vienen dos semanas, porque yo estuve ayer allí, lo pasamos muy mal, también muy bien, y yo me vine para acá, me harté de comer Antequera, y llegué a mi casa. ¿Tú sabes lo que llega a tu casa? Ducharte, con el trabajo hecho como aficionado, con tu equipo ganado, ve el fútbol, el Sevilla y el Betis, ve al Monchi y hacer Coca-Cola, y tú... Decir, y ahora me voy a acostar.
O sea, fuerte.
Mía, porque llevamos dos meses mamando. Domingos mamadores, quitando el de San Lucas. Perdona. Y ahora vienen 15 días. para que Francis empape, para que los niños salgan con sus novias, que ayer salieron, que se lo merecían, ¿vale? Y viene dos semanitas muy chulas, porque viene una cosita muy chula para los aficionados, que se va a hacer en breve, y viene una cosa que necesitamos todos como un ibuprofeno, que es la asamblea, para que nos expliquen cosas, para que preguntemos, para que mandemos, pues claro, al cara a quien queramos, para eso están las asambleas. Y vienen 15 días muy chulos, ¿vale? Y yo lo que quiero es que haya 15 días muy chulos, que los jugadores disfruten y demás, y le ganemos al Cartagena el domingo de la asamblea y chimpum, y todo el mundo para su casa, y otra vez a darle al cooler date hacia para arriba al móvil los domingos. A mí me encanta darle al móvil para arriba y ver qué es lo que pasa en el fútbol jerezano.
O sea,
aquí,
aquí hay que
si ganamos, si no lo tiro al combate, la funda me la quedo.
Lo que nos está diciendo Alvarito es que cuando nos interese nos pongamos la bufanda,
no,
y seguimos para adelante.
No,
¿entiendes? Entonces, no. Cuando te pongas tantas veces la bufanda, igual te cae por un terraplén.
Es que probablemente,
y eso es lo que intentamos nosotros, que no ocurra.
Es que la vida siempre hay que ser proactivo, y precisamente cuando se gana es cuando tienes que a lo mejor hacer más.
Vale, Juan Carlos, y ser más crítico. Pero vamos a disfrutar
disfrutando camino.
Disfrutando, claro, vamos a disfrutar. Yo ayer
disfruté. Y valorando lo que se consiguió. Yo ayer
no lo dudo. Disfruté de la vuelta. Me paré en Antequera, fui a 120, no me pasé de 120.
¿En el partido lo pasaste bien?
Claro. Lo pasé mal, pero como lo pasé mal y perdí 2 kilos, pues yo digo, pues ahora la vuelta. Vamos a ver, con el empate del Granada ayer, Jerez estaba en Australia. Y cuando ganamos, Jerez estaba como del Antonio al aeropuerto.
Y ya come Antequera y
dime,
al lado.
Dime ahí la palabra.
Es que, para que tú veas cómo cambia la cabeza de un mierda de gol.
No. A eso te voy a preguntar. Dímelo, la palabra cuando tú viste entrar la pelota en la red de Quesada.
Supercalifragilisticoespialidoso.
¿Pero qué dijiste?
Supercalifragilisticoespialidoso.
No, de hijo de puta para arriba.
No dije nada.
Vamos, Dios.
Me tiré al suelo y me puse a pegarle puñetazo al suelo.
Algo dirías.
Y hice un boquete que por poco salió el medio del campo. Puñetazo que le pegué al suelo.
Hombre, por favor. Si tú te vienes ayer con un empate, porque en el minuto 84, Marco.
84, sí.
Hombre, no es igual. Otra vez igual. Afortunadamente llegó Oca y marcó. Es de eso nos tenemos que estar, vamos, contentos no todos, sino los demás también. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero eso no tiene que
eso no nos hace
borrar eso nos hace, el juego.
Eso no nos hace ser unos derrotistas.
Claro que no.
Lo que hay que hacer es autocrítico siempre y ver la situación siempre, incluso cuando se gana. Incluso cuando se gana más.
Vale, pero tengo una pregunta.
Adelante.
Juan Carlos, yo estoy de acuerdo con todo, porque cada persona es un entrenador, tiene un estilo de fútbol. Yo escucho de verdad, y todo el mundo tiene derecho a hablar. Y los socios,
que pues, está son... la gracia, si no nos
hombre, está claro. Yo escucho a algunos que no jugamos, es que oye, que estamos en Segunda Federación.
Claro, no, no.
Lo he dicho al principio.
Que en Segunda Federación lo mismo te metes en Primera Federación.
Que lo que usted ve por la tele no tiene nada que ver con lo que vemos en el campo.
Joder, pues ese argumento lo llevo dando desde que estoy aquí. Es decir, cuando me decían, es que José de Pereira no juega nada. Es que con José Pereira no subió a tercera jugando lo mismo que están jugando la mayoría de los equipos. Y seguimos más o menos igual.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres viuda de Pérez Herrera? Sí, igual sí. Que había viuda de...
Sí, sí,
de
bueno, Rubillera. Que me lo llamen, no hay problema. La vida sigue y hay que apoyar a Francis porque es el que está...
Escúchame.
Si yo hubiera tomado la decisión...
A mí Pérez Herrera me encanta,
sí, yo, como yo no
pero
soy,
no había estado todo el día...
Como yo no estoy en la directiva... No puedo.
Venga,
no,
pregunta.
Pero yo no hubiera echado a José Pérez Herrera. Lo digo claro.
Yo también.
¿Vale?
No, para mí no era el momento.
Pero ya está tomado. Está tomado.
Bueno, ya está tomado. Y hay que olvidarse de eso.
Y hay que animar a Francia.
Evidentemente.
La Junta Directiva, que es soberana.
Es a quien le hemos delegado.
Competencia, lo echó y lo echó.
Le hemos delegado para que gobierne y quien gobierna es el que.
Y bien, y además se votó para que fuese a la calle.
Gran culpable de la destitución fue Conchita, que debutaba con nosotros. Y el programa no valía. Te cargaste al teclado, claramente.
No le cargues esa grúa a ella, hombre.
Yo no quería echar a nadie, por favor.
Dime
no.
La verdad. Conchita, dime. Tú con lo que estás viendo...
Conchita sí. Es marquesa de Plaza Platero.
Marquesa de Plaza Platero.
Un por favor. Yo soy el marqués de la calle larga. Esta es la marquesa de Plaza
Platero. Eres también de lo que piensa que están pidiendo. No es que no jugamos por banda, es que el rendimiento, es que el juego del equipo y nos ponemos a teorizar... ¿O eres más práctica de los 3 puntos están en el zurrón y lo mismo no vuelvo a jugar bien a fútbol todo el año, pero lo mismo me meto en Primera Federación?
A ver, yo pienso que estos 3 puntos han venido súper bien y que
Sigue.
Y que estos 3 puntos con 2 semanas de descanso vienen espectaculares. O sea, porque es que ahora tenemos 2 semanas para descansar, para cambiar un poco de aire y para darle una oportunidad a Francis a ver qué es lo que se ve en el siguiente partido frente al Cartagena. Entonces, yo creo que la victoria no ha podido venir mejor en este momento.
Un clásico, dame pan y dime tonto, como diría yo. ¿Dónde está escrito que tenemos que hacer un juego preciosista
joder,
para ir arriba?
Es que es lo que llevo diciendo desde la altura. Si estoy diciendo justo lo contrario, que en esta categoría la mayoría de los partidos que veo son iguales. Uh-huh. Es decir, se intenta sacar el balón, la presión muy alta al lado del portero para obligar al defensa a pegar un balón largo. Una y 100 veces. Decidme cuántos equipos coge el balón de atrás, la mueve el pivote se mueve. ¿Cuántas
pierde,
veces?
El que pierde,
muy
¿eh?
Poco.
El ninguno, que ¿vale? Perder, ¿eh?
A eso jugamos y a eso casi seguro, se ponga como se ponga Francis, es algo que lo van a obligar a mal contrario a jugar. Y fijaros, Alberto Durán ayer, unos pedazos de pases maravillosos. Sí, sí, gracias a Dios tenemos jugadores que son capaces de hacerlo. Uh-huh. Oca también lo hace muy bien.
Sí.
Es capaz de coger balón al lado del área y ponértela al pie al extremo.
Sí. Bueno,
prácticamente estamos jugando así. ¿Por qué? Porque es muy difícil traspasar las presiones que todos los equipos hacen.
Uh-huh.
¿Dónde se pone el portero? Siempre tiene tres tíos en el área, ¿no lo estáis viendo? ¿A qué te obligan a eso? A que sea, como no somos el Madrid,
de hecho,
a jugar como se pueda.
El gol de Jerez son así. Un baloncito a la izquierda,
pero si yo lo estoy
40 metros, cambio.
Lo que yo vengo a decir ahora es que nos hemos estado quejando toda la vida, es que no jugamos. Es complicado no jugar. Lo que sí exijo es que en defensa la mentalidad tiene que cambiar,
es
tiene que mejorar.
Es que eso
sí.
Es que eso juego también.
Claro, claro.
Cuando hablamos de juego, no hablamos de que tengamos que estar
construyendo totalmente.
Exactamente.
Porque no somos el Madrid, estamos en la cuarta categoría.
Es que también hay que defender. Hay que defender.
Efectivamente.
Y a nosotros, ¿cuántos balones nos han llegado?
¿Cuántos córners ayer?
¿Cuántos córners ayer?
¿Cuántos
no, pero ya no hablo solamente de ayer. Ayer fue un montón de córners.
Una barbaridad.
Pero bueno, pero ¿cuántas veces nos han llegado? El último partido que dejamos al que metió el gol, no me acuerdo dónde era, desde una esquina a la otra en el área y le mandó por arriba y sí, no sé cuánto y no sé qué. Mire usted, ¿por qué tanta facilidad? Entonces, el sistema defensivo no está jugando bien.
O los stoppers que están por delante o los centrocampistas que tienen que dar labores no lo están pagando.
Cuando yo digo sistema defensivo
es todo el equipo.
Es los 11. Para mí los 11.
Bueno, y yo tengo una pregunta, ¿qué os parecieron los cambios ayer?
Pues mira, hombre, yo...
No lo vieron, no lo vieron, se levantaron.
No, Rafa, por...
No, yo hay una cosa. No sé todavía y lo pregunto. Que si un jugador que estaba creciendo en el club en esta temporada ha sido Ricky.
Uh-huh.
Entonces, sí. Ha sido llegar Francis y sentarlo.
Pues muy claro.
No sé por qué.
Yo se lo pregunto. Yo te lo digo. Yo se lo preguntamos la semana pasada.
Estaba
sentado. Porque Ricky puede ser lateral, puede ser centrocampista, volante, puede ser extremo, puede ser lo que quiera. Y le da muchos recursos. Prefiere con Rafa, que le vale para el lateral.
No lo sabía.
Tenerlo de titular y Ricky le va a dar muchas variantes tal y como transcurra el partido.
Quiere poner al que es lateral izquierdo de lateral izquierdo.
Exactamente.
Y no reconvertir a un extremo en lateral izquierdo.
Al menos de
momento. Vale.
Porque después le
va a dar. No lo sabía.
Al menos de momento. No. Lo dijo muy claro.
De hecho, en los dos
pero
partidos.
Sabéis que no vine.
El cambio ha sido uno por otro y demás. Y a mí me pareció muy valiente de Francis, que ojo, que las cosas saldrían como saldrían.
Vale,
Francis tenía otro partido en la cabeza. Porque Francis quita a un centrocampista y a un delantero y mete a dos delanteros. Mete a Huguito y mete a Edu Salles. Sí, y ahí vamos con el 1-0. Y ahí ya el Granada nos estaba metiendo en casa. Y no, lo tenía muy claro, Francis, que había que coger la contra.
De nuestros delanteros centros no nos podemos quejar, porque cada vez que sale uno, cumple su función.
Salle
de una manera o de la otra.
Y yo quiero...
Y los dos son igual.
Llama la atención
sobre... La verdad es que cualquiera de los dos puede jugar.
Gianluca, muy bien.
Muy bien, ayer.
Es
muy
una
bien.
Pesadilla para los centrales.
Es un tío pesadísimo, tiene que ser amargante.
Se está conteniendo.
Debe ser amargante.
Se está conteniendo.
Sí, es verdad, se le nota.
Que no le saquen tarjeta. Sí. El míster se lo dijo... Tú eres un gran futbolista sin tarjeta, cuando te sacan tarjeta, eres la cuarta parte, te tengo que quitar. Y la verdad es que no se calienta, además lo vi yo en un par de cositas que se iban a enganchar,
y se dio media vuelta y dijo, no.
Es difícil que no se caliente teniendo el padre que tenía cuando era jugador al fútbol, cuidado, es muy complicado.
Bueno, son las cosas. ¿Os parece que escuchemos a un genio que va a aportar un poquito de criterio? Este es el audio que nos manda nuestro compañero Eugenio Camacho, que últimamente no está viniendo con nosotros, no le coincide. Decide muy bien el poder hacerlo. Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes, contertulios. Ganar es lo que importaba en Granada y daba igual cómo, por lo civil o por lo criminal. Y la consecución de los tres puntos tiene un valor que ahora mismo no somos capaces, entiendo, de calibrar. Digo porque he escuchado por ahí y visto muchos comentarios acerca de que el equipo sigue sin jugar a nada, que si estuvimos a punto de no ganarle a un filial que no le había ganado a nadie... Vamos, yo puedo decir que el filial del Granada ayer me pareció de los mejores equipos a los que nos hemos enfrentado, con sus limitaciones, que las tiene,
fundamentalmente en defensa, pero es un equipo con jugadores muy interesantes y que yo creo que va a salir de esa posición en la que se encuentra, ¿no? Y no hay que quitarle méritos al triunfo ayer del equipo en la Ciudad Deportiva del Granada ante un filial de un equipo que estaba hace unos meses en primera división y con jugadores importantes y con un presupuesto importante. El equipo tenía que ganar y ganó, pero no le ganó a un cualquiera, le ganó a un muy buen equipo, por ejemplo, si lo comparamos con un Yeclano, con un Mancha Real o bueno, con alguno de los equipos a los que ya nos hemos enfrentado, ¿no? Creo que el triunfo tiene valor, el valor que tiene, porque ahora mismo se abre un periodo que Francis necesita para trabajar y para seguir intentando colocar su impronta al equipo, ¿no? Y para recuperar jugadores que están cargados, el caso de Sergio, el caso de Oca, bueno, jugadores como Rafan también, ahora con el episodio de su madre. Bueno, entiendo que este tiempo va a venir muy bien también para la asimilación de conceptos, para ser un equipo más sólido. Francis está insistiendo mucho en la firmeza defensiva del equipo. Es un equipo que defensivamente a mí me sigue mostrando algunas dudas, ¿no? Pero no por la defensa, sino por el concepto defensivo de todo el equipo, ¿no? Desde los jugadores de ataque hasta el centro del campo, ser un equipo más sólido, ¿no? Cuando no tiene el balón. Y que no dé la impresión de estar cogido por alfileres, como pasa en ocasiones, ¿no? Ahí tenemos tiempo por delante. El parón liguero viene fenomenal y con una victoria sobre todo la que el equipo tiene que recuperar la autoestima, ¿no? Yo sinceramente creo que hay equipo para más, tiene que haber alguien que le diga al equipo que es capaz de mucho más. Creo que la referencia no deben ser los puestos de ascenso, de descenso, sinceramente. No podemos mirar para abajo, aunque es inevitable, teniendo en cuenta que es la primera vez que salimos de los puestos de descenso ahora en la décima jornada, pero el objetivo de este equipo tiene que ser mirar para arriba. Yo, para mí, la referencia personalmente la sitúo en 5 puntos del quinto clasificado, que es el puesto último destinado a pleos de ascenso, porque es el objetivo de esta plantilla, que sin duda puede aspirar a eso, ¿no? Ahora los ves con los efectivos, recuperando a Durán, recuperando a Oca, recuperando a Simeone, ayer partidazo la primera mitad del hijo del Cholo, Edu Salles, en fin, yo creo que tenemos elementos suficientes como para pensar que vamos a disfrutar esta temporada, que lo mejor está por llegar, que esta victoria era fundamental y que lo que tiene que venir ahora por delante, aparte de mucho trabajo, es contagiarnos de esa ilusión que nos quiere transmitir Francis, siendo el primero que cree en este equipo, ¿no? Así que enhorabuena, ánimo a todos. Y lo dicho, lo mejor está por llegar.
Muchas gracias, Eugenio Camacho. Como siempre, pues con muchísimo criterio y aportando las claves de la actualidad del equipo después de la victoria en la jornada de ayer. Tenemos que saludar a nuestros amigos de Centro Médico Monte Alto. Ya sabes, recuerda que si tienes que renovar tu carnet de conducir, Centro Médico Monte Alto, tu centro de reconocimiento médico para conductores, pues te ofrece, por ejemplo, la renovación del carnet A y B por tan solo 44,90 euros. En Jerez, recuerda, estamos en Avenida de Lebrija y en Centro Médico Montealto.es. Manolo, como siempre, Eugenio, que es un hombre juicioso, con criterio y demás, dando las claves de lo que tiene que venir todavía, porque yo creo, honradamente,
ojalá no se equivoque, porque estamos ya casi en un tercio de la liga.
Bueno, pero hay tiempo, tal y como está el grupo. Sí, por supuesto. Nos podemos colar la mitad de la liga y
fíjate,
subir,
si el año pasado había también tiempo, que en las 4 últimas o 5 últimas teníamos opción de jugar el playoff. Fíjate si hay tiempo.
Pero evidentemente, este año va a estar más barato.
Pero para eso sí se necesita, como digo, más solidez en el sistema defensivo. Se necesita que esa autoestima que pueden recuperar después del partido de ayer, con esos 3 puntos, vuelva a estar patente en cada uno de los jugadores. Tiene que también darse lo que decía Juan Carlos antes, que alguno de esos jugadores que han venido, que no están dando ese listón que tienen que
nombres
dar. No, no le voy a dar. No,
yo sí, no Carri uno. Bueno, es que
vale, algunos que no están dando por lo que sea, X, también se tienen que dar. Y por lo demás, mire usted, si hacemos todo eso. Siempre digo que jugando bien a la pelota se tiene más posibilidades de ganar un partido. También se puede jugar pegando ese boleón, como dice, desde atrás, esos pases largos, perfecto. Todo eso lo admiro, lo admito. Lo que no admito es que
tú marques 0-1 en casa de un equipo que va el último, que no haga nada más que un partido y que le deje terreno para llegar, eso, y que le dé todas las facilidades para llegar a tu área, que no sé cuántos cornes ayer, porque ya perdí la cuenta, que en uno de los cornes fue un balón a dar en el palo nuestro, por favor, que es que, como decía al principio, es que ese 1-2 se pudo haber convertido en 2-1 o en 3-1 en un momento dado. Y eso es lo que no puede...
O sea, lo que no podemos es lo que no puede tapar... tapar las carencias son los tres puntos. Los tres puntos nos vienen maravillosos y estamos súper contentos. Pero no puede tapar nuestras carencias, nuestras debilidades. Yo entiendo perfectamente, como ha dicho Manolo, que no podemos jugar al fútbol a lo mejor en estas categorías, como tú has dicho. Yo lo entiendo perfectamente. Si está estudiado, a lo mejor, seguro que a poco que uno haga una estadística, pues te seguro comprobará a lo mejor que el 60% de los goles viene a balón parado, que son en estrategia, porque estamos jugando en la cuarta categoría. Y seguro que Francis, la viuda de José, que soy José, y cualquier entrenador quiere jugar bien al fútbol y jugando con el balón desde atrás y bien jugado, pero el problema es que es muy complicado. Porque no te deja. Y porque no hay calidad suficiente para hacer lo que hacen otros equipos. Y en la mayoría de los equipos del grupo. En la mayoría. Otro, no solamente otro, nosotros. Otro
equipo de otras categorías. No es que haya ningún equipo que se salga.
No, aquí lo han demostrado. Pero se han llevado los puntos, igual que nosotros no lo llevamos ayer. Preocupante. Esas medidas. Vale.
Señor Morales, ¿tanto por ciento que cree usted que ya la plantilla se ha mirado del sistema que quiere implantar Francis? Tenemos dos semanas por delante para que trabaje mucho. ¿Cuánto cree usted?
Yo creo que a Francis tenemos dos semanas. Yo creo que le van a faltar dos semanas más todavía.
Vale.
O sea,
a un 40%.
Yo no creo en eso de que quitamos a uno y al cuarto de hora hemos ganado, ya se nota. No, mire usted, aquí no se nota nada cuando el que estaba antes llevaba dos años primero. Pero es que, ciñéndonos nada más que a esta temporada llevábamos... ¿Cuándo empezaron a trabajar? En agosto, ¿no? Agosto, sí. Septiembre, octubre, tres meses.
Sí.
¿Eh? Tres meses. Diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hombre, si una persona llega dos días, dos entrenamientos, se gana, o una semana, como en este caso, se gana, ya se nota, mire usted, se notará algo. Pero al que llega, por eso a mí no me gusta, en plena liga, que un entrenador, salvo... cosas que se vaya a la calle, porque es que al otro que viene, y este es de la casa y veía los partidos y más o menos conocía, pues cuatro o cinco partidos no hay quien se lo quite para acoplar al equipo.
Además, yo me como a Francis, de verdad, porque le tengo toda la fe del mundo, y además se lo dijimos aquí, se la tengo. Cuando ayer le pregunta, y además le pregunta a Jesús Toledano en la rueda de prensa, y tiene toda la fe del mundo, dice: Miche, ¿qué pensaste tú cuando te marcaron 84? Dice: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pensar? Otra vez.
Os voy a poner un ejemplo.
Es un tío natural.
Cuando yo dejo de coger la bici una semana, lo noto. O si en 15 días lo cojo una vez,
la bici lo noto.
Estoy dando una explicación, por favor, déjame terminar para que la gente la entienda. Si yo no cojo la bici una semana, lo noto. Si no la cojo en dos, lo noto más. Yo cuando entreno por aquí, entreno en plano. Y tengo que cogerla muchos días. Cuando me voy a Zahara en verano, con cogerla dos veces en verano, con la de cuesta que hay allí, me pongo como una moto. Porque hago tres horas y media, que hago dos horitas, horita y media. ¿Qué quiero decir con esto? Quien vaya a ver los entrenamientos, no digo que José sea peor o mejor, es que cada uno tiene su librillo.
Está claro.
Si te vas a las 12, allí te ves estar entrenando. Es decir, yo quiero ver, dentro de esas dos semanas que dice Juan Carlos,
por ejemplo,
el tema físico del equipo. Porque todo suma.
Es que tú...
Y es evidente que el equipo entrena más. Y es en el bádminton, en la bicicleta, en la natación,
en cualquier deporte, correcto.
Yo no entiendo de táctica, pero entiendo de ponerte el cantúo. Y yo el otro día pasé por allí y eran las 12 y estaban entrenando todavía.
¿Y con eso qué quiere decir? ¿Que antes no se entrenaba o qué?
Sí se entrenaba.
No se entrenaba.
Pero de otra forma.
Coño, entonces lo que estábamos diciendo antes, que un entrenador cuando llegue tiene que tener tres o cuatro semanas por delante para inculcar lo que él quiere que hagan, tanto físico como técnico y como lo que tú quieras.
Los jugadores hoy en día, con diferencia al mes pasado, por la tarde están descansando en sus casas. No están entrenando por su cuenta. Uh-huh. Y esto no es una crítica, José. Cada entrenador decide la carga de trabajo porque va con su táctica. Pero nosotros veíamos desde fuera que los jugadores no se llegaban bien al final de la partida. Bueno, lo cierto es que ahora el futbolista, en vez de entrenar por su cuenta, porque le faltaba un poquito de... que yo quiero entrenar más. Pues ahora están descansando en su casa. Entonces, en fin, ¿cuándo se va a ver eso? El mes que dice Juan Carlos, que es cuando el cuerpo por dentro asimila la carga de trabajo, a partir de los 30 días. Uh-huh. Al igual que para que un trabajo sea rentable en educación física, tú tienes que hacerlo por lo menos 3 veces a la semana para que el entreno sea completo. A partir de ahí, es más. Uh-huh. ¿Vale? Eso me lo explicó a mí un profesor de la EGB, uh-huh, señor Mondelo, que paz descanse, hombre. ¿Vale? Pues eso me lo explicó. Hay que entrenar 3 veces para que sea efectivo. Pues esto es igual. Ahora están, cuando va en grupo y demás, pues, por lo visto, en un mes, 3 semanas, que es una media pretemporada, tú ya tienes que notar los cambios. Os pongo un ejemplo. ¿Qué pasó con Gorosito cuando viene? Uf. El otro día hablé yo con gente de aquella época y me dicen, no fue tanto Gorosito con el sistema que traía. Traía a un majarón, que era el calvo,
un grandote,
que era el jefe, que era el físico, que nos puso las pilas a todos. Y luego lo que pedía Gorosito, que a lo mejor no era nada del otro mundo, se asimilaba rápido porque teníamos el físico. A lo mejor es lo que falta. Esa asimilación, o sea, de trabajo físico, que vaya
mes,
con...
¿no? Estás hablando de un mes, ¿no?
Juan Carlos, lo digo yo.
Y yo he hablado también de 3 o 4 partidos.
Pero, hablando de cada vez mejor.
Un mes te hablo del Cartagena.
Que sí.
Te voy a decir una cosa. Sí. Y guarden ustedes esto. Por cierto, dije otro día que grabamos en Granada y ahí está grabado.
Bueno,
Va a ser el primer partido que vamos a ganar cómodamente.
También dijiste el año pasado en Antequera, ganamos.
Bueno, habrá que apuntarlo, ¿no?
Y lo mejor que ganaron ustedes fue
el almuerzo
que tuviste.
Bueno, venga, vámonos.
Escúchame, qué cosa.
Yo no pude ir. Tenía otros labores que hacer.
Vamos a entrar en el terreno que le gusta.
¿No estuvo mal la excursión?
No estuvo mal.
Lo malo el resultado.
Yo voy a entrar y me voy.
Ahí está. Vamos a entrar rápidamente en como se tiene que Ojeda. Vamos a preguntarle lo que a él le gusta. El próximo partido va a ser dentro de 2 semanas. Francia va a tener tiempo para trabajar.
20 de noviembre. Asimilar
el concepto. Pedimos tranquilidad.
Una
y
fecha
fe
muy.
¿Muy qué? Escúchame, no empiece.
20 de noviembre.
Vale, 20 de noviembre.
Fíjate.
20 de noviembre.
Este no hizo la mili, Juan.
Ahí.
Manolo, yo lo sé todo.
Yo tampoco.
Conchita, ¿qué pasó el 20
de noviembre? Me gusta leer.
Con la periodista. Conchita, ¿qué pasó el 20 de noviembre en España?
¿Del 75?
Buah. No
solo del 75.
No, solo del
75. Sino de. ¿Eh? 20 de noviembre.
¿Cómo?
Por favor.
¿Que no fue del 75?
Que la palmó Franco.
No. ¿Cómo que no?
Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Si estaba yo en la mili, hijo.
Ya, pero hay otra persona que también murió el 20 de noviembre.
Ah, bueno.
Ah, bueno, mucha gente muere el 20 de
noviembre. No, este era significativo también.
¿Quién?
José Antonio Primo de Rivera.
Ay, José Antonio Primo de Rivera.
¿Qué estaba pensando?
Palo de Castilla, ojo, por ahí va.
Un partido de la Champions de aquella época, ¿no?
De algo tipo...
Hijo de deporte, ¿sabes?
El 20 de noviembre del 75...
Una época oscura de nuestro país.
Me tocó a mí estar en la aviación, ahí, en la parra, haciendo la
mili. Yo me acuerdo de mi abuela imitando al Diablillo. Mi abuelo era al área Navarro.
Franco ha muerto.
Mi abuelo invitaba al área Navarro.
Pues ese día, imaginaros ese día, el 20, que recibimos al Cartagena, que hay asamblea.
Sí.
Donde se va a presentar unos muy buenos números. Uh-huh. Muy buenos números. Imagínate si ayer, en vez de ganar, te vienes con un empate.
Uf, no, más complicado, todo más complicado.
Te lo pongo fácil. Sí.
Por eso yo me vine muy feliz de Granada, porque...
Vale.
Ayer salió el sol, se secó la calle y ayer, bien.
Vamos a
pero eso no tiene que tapar las nubes que hay. Y esas nubes.
¿Qué nubes, Manolo?
Lo que hemos estado hablando antes.
¿Qué nubes?
Todo el tema deportivo.
Para él
y
no
todo
hay
el
nubes.
Tema y demás. Vamos a ver, señores.
El sol de la playa.
Muy importante. 2 semanas por delante de trabajo para el míster, eso es todo ventaja y demás, pero llegamos a la dichosa asamblea. Queremos la semana que viene, en este estudio, en el Tertulión, en este programa, que nos acompañe, le vamos a dar de comer bien, un directivo en principio parece que sí, bueno, aquí yo empecé a comer bien.
Sí, empieza a comer espectacular, ¿eh?
Pero no, pero eso de echarme.
No, 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 yo lo digo así porque aquí se come.
Mira, por favor, al grano.
Lo ponemos así porque.
Echa de grano encima, dice el
otro. No, vamos al grano.
La semana.
Echa de grano, no.
La semana pasada.
Y a ustedes siempre os ha gustado el arpiste.
La semana pasada iba con mi Guadevin y no vino ninguno. Me refiero, nuestra intención es que haya alguien de la directiva para explicar los números, adelantarlo a los socios, que son los que tienen derecho y pueden ir a la sede del club a consultarlo y demás, y a los aficionados, que no soléis socios y dueños decididores del futuro de la entidad, que lo son, sino que también hay aficionados que no son socios y que se quieren enterar y que elijan este medio para enterarse. Digo yo, ¿cuándo piensan ustedes? Primero, temperatura y climatología general para la asamblea. Va a estar calentita, va a haber consenso, va a haber discurso único. Y por otro lado, dos preguntas: fecha de elecciones y candidatos a las elecciones. ¿Creéis que van a repetir estos directivos?
Yo creo que empezar. Yo creo que la asamblea.
El señor González, el último, por si sale presidente.
No, no, no.
Escúchame. No, eso es muy Berlusconi. Puñeta, vale. Que está primero en la radio y después sale presidente. Muy Berlusconi. Es muy Berlusconi. Dime, Manolo.
Yo creo que la asamblea va a ser.
Lo de siempre.
Una balsa de aceite.
¿Tenéis que van a preguntar?
O incluso mejor todavía. Te lo digo por aquello de que, oye, que cuando tú hiciste la última asamblea hablaste de 230.000 euros, 229.000 euros de deuda.
Sí.
Y si ahora un año después, o un año y pico después, llega y te dice esta directiva que en ese tema se ha quitado el 60, el 70, el 80, el 90%, no sé, es para sacarlo a hombro. ¿Qué quiere que te diga? Es que es así. Que la otra vez estaba la pandemia y los que estaban pues tuvieron que hacerlo. Bueno, pues sí, también había. Era muy difícil porque no había fútbol. Había fútbol, pero no se podía ir. Y cuando no hay fútbol y no se puede ir, pues evidentemente las publicidades te van cayendo. Es lógico, eso es normal, ¿no? Vale, pues entonces yo creo que por ahí no hay problema.
Y se apostó por ascender también.
Y se apostó por ascender también, efectivamente.
Aquello fue un milagro, fue la temporada del milagro.
Bueno, un milagro, pues ojalá este año también sea otro milagro.
Ojalá.
Hombre, tiene que ser.
Lo que te quiero decir es que no es lo mismo llegar con esos papeles encima de la mesa y decir, mire usted, que ya no debemos 229, que nada más que debemos 29. ¿Entiendes? Eso ya. Pero claro, si llegas así, con 3 puntos ganados, fenomenal, claro. Si llegas así, con un empate y tal y como se estaba desarrollando la temporada, cuidado, vale. Que ya no me importa los 29.000 euros, ¿eh? Que ya lo que me importa es los 8 puntos o 9 puntos nada más, ¿eh?
Pero
cuidado,
pregunta,
que es
Manolo,
distinto.
Manolo, pregunta.
Sí.
¿Puede que los árboles no nos dejen ver el bosque en el sentido de que con todo lo que ha ocurrido en la directiva, la marcha del presidente, la espantada del presidente y demás, la gente no sepa valorar en su justa medida el hacer de la directiva?
Yo te voy a decir una cosa.
Tu opinión personal.
Yo no quiero recaer otra vez en lo que dije en la anterior tertulión, que me sigo ratificando. Me sigo ratificando.
¿De qué? Que se equivocaron
aquí,
de
que tenían aquí una silla vacía y que no la utilizaron. Yo no voy a hablar más de eso.
Ni aquí ni en la radio del club.
Bueno, ese es el problema del club. Uh-huh. Pero bueno, me parece muy bien. Repito, a ratificar lo que dije la semana pasada en ese aspecto. ¿Vale? El otro tema es que si hubiese hablado, si ayer no se llega a ganar, muchas cosas, aparte del dinero de la asamblea y de cuándo se va a celebrar las elecciones, etcétera, etcétera, se habría hablado mucho de por qué echaste ahí a fulano, por qué vino fulano y por qué no antes y por qué no después.
Esto suaviza las aguas, está claro.
Supongo.
Última pregunta. Fecha de elecciones que usted cree, opina, piensa que es la mejor y si esta junta directiva se va a presentar.
Yo creo que la mejor para el que sale y para el que pueda entrar. Yo diría que la pondría en mayo, medio de junio.
Final de temporada.
Como mucho.
¿Y creen que van a repetir estos directivos?
Algunos sí.
Perfecto. Señor Ojeda, ¿cómo prevé la asamblea?
Hay un proyecto iniciado brutal, hilando con lo de Manolo. Yo era de los que pensaba al principio que la opción de Manolo era buena, pero dependemos de algo histórico, algo que está muy, muy, muy avanzado, gracias al apoyo y a la ayuda de muchos socios, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí. ¿Hablas de la ciudad deportiva?
Efectivamente.
Pues
Dilo, claro, claro.
¿Vale?
Eso lo voy a decir yo ahora.
Y como nos guste más o nos guste menos, dependemos de los políticos, al político le gusta la estabilidad. ¿Cómo se consigue la estabilidad? Con unas elecciones ya. Ya, rápido, ya. ¿Quién manda aquí? Pues mire usted, espérate un poquito de enero.
Bueno, ahora manda una.
Voy a arreglar la casa un poquito, no, y en enero le digo yo que yo me quería dejar hablar. Bueno. Cojones. Voy a arreglar la casa un poquito en enero y le digo yo ya quién manda aquí. Vale. Mientras das ese cobeo cariñoso, entre comillas, pues el político sigue trabajando porque le estás prometiendo que en enero hay unas elecciones. Y como somos un club serio, pues el político se fía de ti. Esperar a mayo o a junio unas elecciones es esperar que haya una alcaldesa, haya otra, se pierda la comba y tú te quedas con la cara de carajote. Y pierdes la oportunidad de tu vida. Porque está pasando. O sea, el primer tren, pero de verdad, tren con vagones, con locomotora, con estación, que está pasando por esta ciudad a nivel jerezismo, para una ciudad deportiva en ciento y pico de años de historia de jerezismo, es este año. Y si no se hace este año, podemos estar esperando otros ciento y pico de años más. Por lo cual, elecciones ya, y vuelvo a lo mismo. Y hablo como socio. Que se presente quien le dé la gana. Ahora, si se van a presentar estos directivos que están, mi opinión es que se presenten todos. Aquí no puede haber ahora, no, yo es que esto es el movimiento. Mi opinión es que deben de presentarse todos, porque todos conocen el proyecto en común del escudo, que es una ciudad deportiva. Entonces, dicho esto,
bueno, y una gestión dicho económica
esto, dicho esto, con el tema económico, con el tema de la ciudad deportiva, con lo que se está haciendo a nivel marketing en el club, pregunto yo, que es el que pueden, pero ¿quién se va a presentar? ¿Quién va a mejorar esto? Pregunto, Pregunto.
De acuerdo.
Es evidente que mi opinión es poco objetiva porque son amigos míos los que están ahí. Pero díganme algo mal, que importante, es decir, meter la mano en un cajón, que haya déficit, que esto no. Yo es que veo las cosas bastante bien. ¿Quién va a mejorar esto? Yo pienso que sería bueno incluso que alguien se presente. Porque yo creo que la cosa está clara, Ahora, si se presenta otra persona y sale, eso sí, ahí tiene usted el balón para empujarlo, Si se presenta otra persona y sale, tiene un balón de oro para empujarlo. Como no lo empuje,
o dicho de otra manera, hay que matarlo.
Como no lo empuje, ojo con esa persona que gane las elecciones, que no sean estos. Porque si entra otra persona, hay un balón para empujarlo, Si no lo empuja, le va a perseguir toda la vida. Por eso, yo prefiero, como socio que soy, estabilidad, que se presenten esta gente. He dicho la misma directiva, pero matizo. Yo metía a dos o tres más para liberar de carga de trabajo, que yo creo que siete personas para el volumen que tiene este club de negocio y demás, es muy poco. Cuando hablo de negocio, entiéndeme bien. Es decir, de trabajar, de cantera, de todos los líos, de montar, de desmontar, todo el tema. Deberían de meter dos o tres personas para aliviarse un poquito.
A ver, Conchita, que Ojeda nos ha alumbrado con su sapiencia. ¿Tú crees que los resultados deportivos van a aplacar mucho todo el tema de la asamblea? El ambiente que pueda haber.
A ver, yo creo que después de todo esto que ha pasado, yo creo que va a ser todo un poco más como complicado, un poco el ambiente más tenso. Yo creo que si no hubiera pasado todo esto que ha pasado, hubiera sido todo más tranquilo, charlar, comentar cosas que hay que mejorar y
sí,
tal.
Sí, buenos resultados económicos.
Claro,
¿no?
Claro.
Todo a favor de obra, ¿no?
Sí, pero bueno, no sé cómo puede salir.
Bueno, veremos. Yo no le quiero preguntar, es que a tu derecha está Juan Carlos González. Yo no sé si va a acabar de presidente, vete a saber.
Otra vez.
Yo
es que,
yo lo digo, veo,
es que
yo
no
lo
hay
veo.
Semana. Vamos, sí. Yo diría que no hay 48 horas que alguien no me diga, escúchame, que lo tiene en el tertulión, que Juan Carlos, que ese tiene que ser, que ese siempre está metido y
pero
que
es que necesitan mucho trabajo y de verdad hay que admirar a las personas que se ponen ahí porque. Y yo de momento estoy trabajando, joder, que no me prejubilan ni nada de nada, que tengo que seguir. Bueno.
El señor de la calle también estaba trabajando, ¿no?
Bueno, pues yo lo veo de otra manera.
Pero
yo no veo
entonces,
de manera, aparte tendría que
entonces
tener un
si
equipo
estuviera,
que no tengo.
Si estuviera jubilado, sí.
Bueno, ya estaría en otra situación, habría que ver si tengo un equipo aparente.
Al final,
y bueno,
al final me voy a tener que presentar yo por estar. Bueno,
dime, la asamblea.
¿Cómo lo prevés?
A ver, es que tenemos la tendencia de que aquí, a ver, como es un club tan joven, ya lo dije el otro día, todas las cosas que son nuevas son extraordinarias, ¿no? Mm. Bueno, no es la primera vez que se cesa un entrenador. Pero si es la primera vez que dimite un presidente, ¿no?
Sí.
Es de, bueno, pero eso es una cosa extraordinaria dentro de lo que va a ser ordinario en muchas ocasiones. Yo creo que esta junta directiva acertará o no acertará en el, no habrá, en el tema de cesar, eso ellos saben lo que tienen que hacer, pero en general, oye, yo creo que sus números financieros le avalan, ha hecho un trabajo fenomenal. El año pasado se consiguió el objetivo que era estar, se están haciendo muchos trabajos en otras áreas. Se está trabajando hoy bien, como ha dicho Álvaro. Y ya la decisión. Yo no creo que sea una junta directiva.
Una asamblea.
Una asamblea bronca, ni. Porque hemos tenido la suerte también de traernos los tres puntos. Yo creo que al final, lo que habéis dicho.
Lo deportivo tapa un poquito.
Lo deportivo tapa, y aunque haya preocupación, bueno, siempre habrá que. Se va a fichar en enero, bueno, claro. No se va a firmar, pero no va a haber un rechazo a la gestión global de la directiva. Claro. Porque lo están haciendo bien, la
eso
verdad.
Eso digo yo, tapa porque puede taparlo porque lo han hecho.
Puede taparlo porque, oye, una cosa es lo deportivo y eso va a existir siempre, ¿no? Claro, la incertidumbre. Pero si en nuestro club realmente lo queremos y por encima de todo queremos en el proyecto, hay que valorarlo en un contexto, ¿no? Claro, yo creo que en ese contexto. Pues hay pocas cosas achacables a estas 8 personas que han estado hasta ahora, ¿no? Que están hasta ahora. Sí. ¿Sí van a continuar? Yo creo que sí, me da la impresión. No sé, yo puedo preguntarle a cualquiera de ellos que son amigos míos, como dice Álvaro, y dice, hombre, pues algunos sí, pero otros no, no sé, pero yo creo que sí. Ahora entramos en el siguiente debate. Yo siempre he sido de los que he pensado de, hombre, que no hacerla ahora, hacerla al final, aparte que parece que los estatutos no lo permiten, por lo que me dicen. Pues igual también me habéis convencido en parte de que hay que cerrar la etapa y empezar la otra. Bueno, pues oye, pues ya eso es a gusto. Pero yo no espero una junta brusca,
muy beligerante,
¿no? No, yo no, porque hay muchísimos más argumentos que dar en positivo de su gestión que el cese de un entrenador, que es algo que forma parte del juego, al fin y al cabo, ¿no?
Está claro, está claro. ¿Y las elecciones las quiere más pronto que tarde o cuando sea? Me da lo mismo.
Yo era de la opinión de dejarlo hasta final de temporada, sí. Pero si hay gestiones en el aire que corren cierta prisa o que cierta estabilidad, y a lo mejor también ellos quieren cuanto antes cerrar el tema, pues...
Bueno, y si en cierta manera hay muchas posibilidades y se vuelven a presentar los directivos que hay, sería una línea continuista.
Sería continuista, efectivamente, no habría, no se haría dejar de estar en funciones para seguir prácticamente haciendo lo mismo, o a lo mejor con algún retoque, de alguna incorporación o no. No sé si tienen decidido el papel presidencial, si lo tienen no me lo han dicho. Y al hecho de que vaya a haber otras candidaturas, pues yo no tengo ni idea, la verdad.
Bueno,
no tengo ni idea, están en su derecho y maravilloso, oye, con... Yo opté, y de hecho formé parte, porque en el momento que cambiamos directiva, cambiamos tal, entendíamos que no debíamos de ir a elecciones, y bueno, y también por parte de la saliente con Rafael Coca a la cabeza, pues fueron súper comprensivos, aunque también se le invitó a algunos y no quisieron, y bueno, y a lo mejor ahora ya en esta situación yo ya no me atrevo a decir a nadie... No, le interesa que esté, ya no. Ya, me parece demasiado. O sea, que ya lo que tenga que ser, que sea.
Ya está como los políticos, ya no se prenga porque en cualquier momento le toca entrar. Bueno, amigos, pues es el momento de escuchar. Aquí nos hemos puesto todo muy positivo. Grabamos el lunes, ha pasado un día ya desde la victoria del equipo. Pero ayer, nada más acabar el partido, había opiniones para todos los gustos y la mayoría de ellas no estaban contentas con el equipo. Escuchamos lo que opinan los oyentes del Tertulión de Cope Jerez.
Hola, buenas. Aaron Navarro, socio 2278 de Fondo Sur. Hoy el equipo ha jugado bastante bien, ha marcado el primer gol en el minuto 12 temprano, ha sabido aguantar, hemos tenido mala suerte en un centro que ha hecho Granada y ha marcado el Samu de ellos, pero vamos, ha estado súper bien el equipo. La entrada de Oca ha sido también muy buena. Y bueno, pues hay que seguir así, para que después de esta semana de descanso que tienen ahora los jugadores, pues podamos ganar al Cartagena aquí en casa. Y bueno, pues un punto para Alberto Durán, porque ha jugado también bastante bien y y ha acabado bastante cansado, 60 minutos después de una lesión. 2 puntos para Antonio Oca por el gol que ha marcado en el poco tiempo que ha estado, y 3 puntos para Simeone, que yo creo que ha sido el mejor para mí. Así que bueno, a seguir por aquí y a ver si podemos ganar dentro de 2 domingos. Venga.
Hoy el primer mensaje va a ser mío. A ver, estoy contento porque hemos ganado, pero no le vamos a ganar a nadie más. Tú no puedes empezar con el 0-1 a defender 0-1, con unos chavales que están ahí abajo, que ya han pasado y pero se nos ha iluminado la bien. 2-1 contra 1, que ha parado Quezada, un palo, al final te mete el chaval el 1-1 y gracias a Dios que hemos tenido la suerte, como pasó el día del Cali, que hasta que no nos mete no seamos cojones, vamos arriba. Me parece a mí que no ganamos más, lo dicho. Contento porque había que ganar sí o sí por lo civil, por lo criminal. Pero esto cambia mucho o fatiguitas de muerte. Venga, vamos para arriba, así cambia esto.
Hola, Daniel Jerez, de aquí de Argentina, de Tucumán, de Argentina. He visto el partido, a Dios gracias. Lo más importante es la sumada de los puntos. Muchísimas cosas que mejorar, sí, muchísimas. Y hay que tener un poquito de fe. ¿Que juguemos mal? Sí, sí, jugamos mal. Pero hay que tener fe. Por ahí hay que hacer un poco de bajas y hay incorporaciones para el invierno. Obviamente eso lleva dinero, pero por lo menos hoy volvemos a ganar 2 semanas con tranquilidad y vemos qué es lo que pasa. Saludos para todos. Aguante Jerez, carajo.
Sergio, bueno, pues mi opinión del partido es que lo mejor, los 3 puntos, por supuesto, otra victoria más. Y analizando el partido, pues bueno, yo creo que Francia ha sido valiente a la hora de plantear el partido. Es decir, que ante la baja de Parejo, que ya sabemos que es un futbolista quizás el más importante del Jerez este año, pues ha puesto a Bello, Baeza ahí con Joao Paulo. Y entonces, pues bueno, creo que era arriesgado, pero bueno, también valiente, ¿no? Creo que Baeza por dentro ha estado bien. Es verdad que hay en ciertos momentos que le ha faltado a Baeza, le ha sobrado, perdón, el último regate. En fin, he visto el equipo precipitado, pero también por la situación, ¿no? Por la situación. Y en la segunda parte con los cambios, pues ha venido un poquito el equipo abajo también, es verdad. El físico también, las aguas malas pasadas, ¿no? Hemos puesto a Durán, ¿no? Que viene de una lesión de más de 2 meses. A Simeone también, que hoy ha hecho un gran partido. También viene de estar sin competir 3 semanas y también se nota, bueno. En fin, yo voy a ser positivo, lo mejor de hoy los 3 puntos y bueno, y a seguir creciendo. Ahora tenemos una semana sin competición, a seguir creciendo.
Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Buenas tardes. Bueno, el partido de hoy pues ha sido un poco más de lo mismo. Un equipo que lo intenta, pero que no puede. Hemos ganado, hoy la suerte la hemos tenido de cara, hoy el tiro al palo lo han tenido ellos. Hoy nosotros hemos estado afortunados de cara a gol y bueno, yo pienso que jugando así vamos a ganar pocos partidos. Ten en cuenta que hoy era el colista y en varias fases del partido nos han tenido embotellado atrás, el colista, ¿eh? Llevaban sin marcar casi 300 minutos o ya 300 minutos con el partido de hoy y nos han marcado un gol en el minuto 84, como siempre. Bueno, hemos tenido la fortuna de marcar en el 87, pero sigo pensando que con este juego no nos da. Yo creo que jugando así vamos a perder más partidos que ganar, pero bueno, esperemos que con eso nos valga al menos para la permanencia. Vamos a olvidarnos de playoff, vamos a olvidarnos de incluso estar a media de tabla arriba, porque yo creo que vamos a luchar por no descender y bueno, esperemos que nos dé para pa salvarnos. Un saludo y fuerza Jerez.
Buenas tardes, Antonio Lobato. No se ha jugado bien, pero se ha ganado y eso es lo que vale. Fuerza Jerez, hay demasiado pesimismo en la afición, ¿eh?
Punto de la situación actual es absolutamente primordial. El juego mejor ni siquiera entrar a analizarlo porque ha sido nulo. Y siempre que los contratos lo permitan, según cada jugador, hay que plantearse hacer una renovación importante en el mercado de invierno. Operación salida urgente. Aquí nos han vendido una moto y la moto en la mayor parte de los casos no tiene ni rueda, ni motor, ni tiene nada. Nos han tomado el pelo.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia.
lo mejor, los tres puntos, y que ahora tenemos unos 15 días para que los jugadores cojan los conceptos de Francis. Como la semana que viene no se compite, pues nada, es 15 días ahora para coger conceptos. Pero tenemos que tener más mala leche, tenemos que tener más mala leche futbolísticamente hablando. Por ejemplo, en la falta del minuto 91, la que colgó Carria al área, ahí no se puede colgar un balón. Esa falta hay que sacarla en corto y, por ejemplo, ya que el partido muera allí en el córner, como hacen todos los equipos. Hay que tener más mala leche futbolísticamente hablando, por puntos como ese. Y nada, y vamos a intentar poco a poco, y cuando llegue el invierno, ahora en enero, pues nada, intentar dar tres o cuatro bajas de tres o cuatro futbolistas que no están haciendo nada, y traer otros tres o cuatro, si se puede, que mejoren un poco esto. Porque los Carri, los Salle, los Burdeschi, los Avi Nava, esto ahora mismo no están sumando nada, nada. Forza Jerez.
La opinión de los oyentes del Tertulión, esto era ayer, evidentemente, después de acabado el partido, se van suavizando las opiniones y, evidentemente, los conceptos de lo que se vio. Tampoco claro. Decir que hiciera el Jerez su partido, pero lo importante, yo vengo a decir, que lo hemos quejado mucho y siempre nos ha pasado lo mismo, que siempre palmamos, y esta vez los tres puntos están en casa. Y entonces, eso, más la asimilación del trabajo de Francis, dos semanas por delante y demás, creo que tenemos motivos para ser optimistas, sobre sí. Todo el grupo estamos compactitos. Y yo... La verdad, creo que opina lo que opina todo el mundo. Con muy poquito más que hubiera hecho este equipo, estaremos en una zona muy noble. No hacía falta ganar siete partidos seguidos, ni una locura, ni una remontada épica, como suele promulgar el señor Ojeda. Este año, no.
Este para año, mí el mejor partido del Jerez este año
con un poquito más,
fue en Sanlúcar de Barrameda. El mejor partido, el más completo.
Que lo llevaba ganado de antes de empezar.
Yo no sé, pero fueron más completos.
Vio la afición allí
y... Desde el primer momento dijo, este partido lo vamos a ganar. Y lo vamos a ganar, sí. Se ganó.
Lo mismo es,
y empezamos perdiendo y teníamos con todo la fe
mismo,
de que
se iba a ganar. Para volver a tener esa confianza, hay que ganar por los pelos el partido de Granada.
Muy bien,
hay
que no era un partido fácil de Sanluqueño.
¿Perdona?
Que no era un partido fácil de Sanluqueño.
Pero más un partido, un campo muy duro y muy difícil.
Sí, sí. Bueno.
Pero los que les temblaron las piernas ahí fueron ellos.
Claro.
Venga, que llevamos un rato bueno de tertulia, hemos escuchado a los oyentes, nos vamos a ir ya. Recordemos que la semana que viene, a pesar de que no hay partido, sí vamos a tener el lunes tertulión y lo vamos a dedicar íntegramente a la asamblea que se va a celebrar y a la previa de todo ese partido frente al Cartagena a una semana vista. Nos han dicho que sí. Que uno de los directivos, pues responsable de la directiva actual, pues venga a grosso modo a hacernos un esbozo de los números, del proyecto, del desarrollo del mismo, y que sepan qué es lo que se van a encontrar, porque no nos engañemos, va a haber 50 socios que se van a escudriñar las cuentas y todo al milímetro. Hombre, pero quedan de los 300 que van a ir a 250,
ya se lo habría estudiado,
que no tienen ni puñetera idea y que quiere que le digan más o menos, porque tienen que levantar la manita. No, vamos yendo. ¿Algo más que apuntar, señor Morales?
Quedan siete partidos para terminar la primera vuelta. Uh-huh. Que de los siete hay solamente tres en Chapín.
Uh-huh.
¿Sí? Y que yo quiero que este equipo gane en Chapín. Que todavía esta temporada no hemos visto ganar en Chapín, coño.
Y no nos acordamos de cuando ganamos la temporada pasada en Chapín tampoco.
Ayer vi una comparativa parecida y no creo que había tantas diferencias, ¿eh? Ayer me pasaron una comparativa.
Mira, en Jerez tiene que jugar en Jerez con el... Bueno, quitando sí. El Cartagena, luego le queda el Jerez-Cartagena, el Jerez-Recreativo y el Jerez-Vélez, en casa.
Sí.
¿Eh? En lo que termina la primera vuelta, o sea, tres partidos. Son siete partidos.
¿Y fuera lo tiene Manuel?
Sevilla Atlético.
Sí, Sevilla Atlético.
Fuera tiene al Mar Menor.
Bueno, desplazamiento, pero no Mar Menor, ¿no?
Tiene al Sevilla. No.
Mira, si nos sale bien.
Manolo, y tiene Torremolinos.
Si nos sale bien. Mira, voy a ser positivo. Le ganamos al Cartagena y empatamos en Mar Menor. El partido contra el Recre. Hacemos una buena taquilla. Y si le ganamos al Recre y sacamos 7 puntos de esos 9 que estoy diciendo, sí. Los dos partidos que tenemos fuera, que son seguidos, Sevilla y Utrera, que eso está a media hora en coche, estamos hablando.
1.500 personas en cada uno.
Correcto,
pues claro.
Correcto.
Pues claro, sí.
Pero o sea, podemos tener unas navidades muy bonitas.
A mí me encanta que vayan 1.500, como ayer 300 a Granada. Eso me encanta.
En San Lucas estuvo
precioso. Me encanta en San Lucas, precioso. Pero coño, también me gusta que vengan 5.000 a Chapín.
Sí, hombre, sí.
¿Entiendes? El partido del Recre que cae en el puente.
El Recreativo de Huelva mueve muchísima.
Como el Jerez está arriba. Escúchame, ese partido va a ser de 8.000 personas. Puente de la Inmaculada, Zambombas de Jerez, la gente de Huelva, Recreativo, Jerez. El Jerez, si llega bien. Ese partido va a ser de 8.000 personas en Xavi. Sí, eso va a ser una taquillita guapa.
Partido gordo. Hay que, sin grandes promociones.
Hay que reconocerle al Recre la afición tan grande que tiene. Está en la cuarta categoría.
Escúchame.
Empezando por el ayuntamiento, ¿no?
Empezamos en la ciudad.
Pero ya esa es otra película. Otra historia, como decía Kipling. Eso ya es otra historia.
Es que así cualquiera tiene afición.
No, bueno, pero... Vale, pero...
Como la del Córdoba.
Una cosa... Es verdad. Una cosa es que tengan su padre...
El dilagarse
la cabana. A papá ayuntamiento que me lo paga todo... Pero otra cosa también es que la afición sigue estando ahí, está en tercera.
Bueno, pero es que es mucho más fácil estar cuando tiene pedazo futbolista, cuando va a estar siempre arriba, pasa como con el
pero
Córdoba.
Pero está en tercera, ¿eh?
Sí, está en tercera.
Aquí hay un equipo...
Quítale la subvención municipal, estaría en tercera provincial. No,
quítale la posibilidad de haberlo hecho
Juan Carlos, bien de intercultural. Aquí hay un equipo que es de 3.300 propietarios. Allí es uno, no sé la cantidad de
140.000 personas, más o menos.
Allí hay un equipo de 140.000 personas.
Con impuestos de todo,
claro, ya, bueno. sí, no, sí, claro.
Es que es así, es así.
No, pero está, sí, claro. Está claro, pero bueno, que no hay que quitarle mérito a que no, son no, una buena afición, no, hay que reconocerlo.
Claro. Conchita, te hacemos sufrir mucho, de verdad.
No, okay. Yo me lo paso bien con vosotros.
Poquito a poco se vais.
Se vais soltando y la tenemos que separar de Ojeda, que es una mala influencia. Todo hay que decirlo. Si a vos te Ojeda ya para hacer el programa ese que hace usted de cofradía.
Sí, me voy ya, venga, día adiós.
¿A quién tiene invitado? ¿No va a hacer la promo? ¿No quiere?
¿Y el obispo?
¡Hombre! Jefe, cuidado, ¿eh?
El obispo. ¿Estáis todos despedidos?
¿Lo va a tratar bien o no?
No.
¿No?
El que va a cofradía de manía sabe de lo que va.
Ay,
además, él quería ir a cofradía de manía y doy a todos los programas cookies que hay en Jerez, pues a grabar el programa.
Ya se está tirando el moco.
Pero
escúchame. ¿Y a qué tiene
que ir? El obispo lleva hablando en programas de cofradía de Jerez un año y medio.
Sí.
Pues ahora es donde lo van a escuchar de verdad. ¿Ahora dónde va a calar lo que va a decir?
Sí, vale, muy bien. Entonces,
y él lo sabe.
¿Cree usted que tiene que ir al programa, no?
Yo lo escuché.
¿Cree usted que tiene que ir al programa, el señor obispo?
Yo lo escuché monseñor. La semana pasada en la COPE, a monseñor.
Sí, muy bien.
Señor Ojeda, ¿qué cree usted que tiene que ir
a...? Pero se le hacen preguntas muy cómodas. Aquí se le van a hacer las preguntas.
Es que de esas cosas no...
Aquí se le va a preguntar, señor
¿puedes
obispo?
¿Puedes adelantar alguna?
Sí, hombre. ¿Por qué no se le ha dejado presentar a un hermano a las tres caídas por su condición sexual en vez de la gestora que han puesto? Esas son las preguntas de cofre de manía.
Oye, vamos a hablar de fútbol.
Está interesante, ¿no? Está interesante, ¿no?
Yo pensaba que hablaba ahí de cosas. ¿Sabes?
Está muy fuerte. Fuerte no. Don José Mazuelo respondió a esa pregunta una vez que hace dos meses y la respondió sin problema ninguno. Mucha pedagogía y la respondió.
No, señor Ojeda, pero que le vuelvo a preguntar. ¿Qué va a su programa y por qué?
Le voy a preguntar qué tal le va con la curia que ha cambiado. Los que han salido, los que se quedan.
Sí.
O sea, preguntas que no se hacen en la COPE.
¿Ya?
Señores, que ya no hablamos de fútbol, que se quiera quitar que se quite.
Le voy a decir un tema, señor Ojeda.
Es como cuando el PP va a la sexta, pues lo escribillo. Pues,
señor Ojeda.
No, hacer rico papel, lo vamos a tratar bien. Le vamos a preguntar, vamos a ver que nos va a pegar el muletazo. Pero le vamos a preguntar. Vamos a dejar que nos pegue el muletazo.
A ver si
pero te vamos crees. Porque no, como es eso, no hay preguntas impertinentes. Sino respuestas inoportunas.
A ver si tú crees, Ojeda, alguna persona.
Nosotros preguntamos, porque para eso nos pagan, entre comillas.
Ojeda, a ver si tú que cualquiera es obispo porque es obispo.
No. Don José es muy buena gente.
No, que una persona no llega a ser obispo.
Y era buena gente, don Rafael. Era buena gente.
Me voy.
Don José. Era buena gente, don José. Además, si cerráis los ojos, habla como Florentino Pérez.
Señor Ojeda. Está en el sitio para hacer las preguntas. Por eso la semana pasada tienen que estar aquí los directivos del Jerez Deportivo Fútbol Club. Porque aquí se le iban a hacer esas
fenomenal
preguntas que usted le va a hacer.
Fenomenal.
Hola, buenas tardes, señor Ojeda. Sea bueno, ¿eh?
Venga. Sin mano, adiós, mano.
Vayan paz.
Sin mano, Conchita.
Muchas gracias.
Sin mano.
¿Ha visto con lo que nos queremos, lo que nos damos? ¿Eh?
Sí.
Ahora que estamos
en el lenguaje
eclesial, la hostia que nos damos, ¿te das cuenta?
Mira, cuando tú tenías un año, Conchita, yo ya estaba mamando de los pechos de este hombre blanco que está aquí. ¿Tú qué año naciste, Conchita?
En el 99.
99. Tú tenías 3 años y yo estaba mamando de esta teta.
Yo estaba casi casado.
Ya estaba mamando de esta teta con calostro. Que conoció la emisora de COPE en Cádiz, en el barrio La Viña. O sea, la que yo no conocí. Y tengo 42.
Bueno, sean buenos, señor González. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Y mucha paz para todos.
Alvarito.
Salud.
Esta es la Cruz Vieja.
Esta es la Cruz Vieja, sí, sí.
Yo escuchaba la de la Cruz Vieja.
Año 68.
Yo escuchaba la de la Cruz Vieja.
1968. ¿Todavía
ha sido? Ahí tus padres yo creo que ni se conocían.
Ni se conocían ni proyectos ni nada. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí una semana más en el Tertulión de Cope Jerez.